Cero. La brújula. Juan Ramón Lucas.
Brújula en directo, brújula presencial, como nos gusta. Ahora ya todos entendemos lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Que nos vemos, que nos podemos tocar, que yo toco aquí a Sergi, por ejemplo, que
encantado,
que ha venido a Elche, encantado. Y a Paulaza, que le tengo por ahí, y a Graciano Palomo y a José Antonio Vera, que andan todos por aquí. Y al público, que todavía sigue aquí, atento al programa, siguiendo esta, vuelvo a decirlo, liturgia de la radio, que es donde al menos uno más disfruta. Que es haciendo la radio de cara al público. En este, repito, en este Palacio de Congresos de Elche. En un instante, en unos minutos, hablaremos con el alcalde, Carlos González, pero saludo ya, sí, a Sergi Sol. Sergi, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a Elche.
Encantado, además, me he paseado un rato después de pasar por la ciudad de Elche, y maravilloso, bonito, además, ese palmeral.
¿Verdad?
El conjunto de ciudades es bonita.
¿Lo conocías, Elche?
No, conocía Alacant, Alicante, pero no había estado nunca en Elche.
Bueno, pues me alegro mucho de que lo hayas descubierto hoy con la radio, con la brújula. José Antonio Vera, ¿qué tal, José Antonio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien.
Bien, ¿no?
Sí, señor.
¿Tú has tenido también tiempo de pasear?
Sí, hombre, el palmeral es fundamental. Es este pulmón, ¿no?, de naturaleza que hay en medio de la ciudad. Que es que qué pocas ciudades en España, yo creo en el mundo, tienen
ese patrimonio, ¿verdad?
Este patrimonio tan...
Creo que es el palmeral más importante que hay en Europa, ¿eh? En Europa hay nada
sin
parecido.
Sin duda.
Pero que es comparable seguramente pues a países de africanos y de Oriente Medio, seguro.
Luego lo comentaremos con el alcalde, incluso le podéis preguntar si queréis, si él considera pertinente responderos, que bueno, eso es muy libre de hacerlo. Graciano Palomo, ¿cómo estás, Graciano?
Pues muy bien, sin entrar en detalles, pero muy bien.
Podemos entrar en detalles si quieres, porque sí, sé que hoy estás especialmente bien aquí.
Eso es verdad, he invertido varias horas buscando la dama. No me he topado con ella y realmente era...
A la dama de Elche, ya.
La dama de Elche.
Porque Monumento Ibero, no a una dama en particular.
No, evidentemente. Bueno, si se tercia, pero básicamente...
¿Por qué no?
No la he encontrado, espero llevarme una réplica.
Pues sí, la puedes encontrar en algunos o recuerdos y tal. Hola otra vez a Paulaza, ¿cómo estás, Chapu?
Hola.
¿Cómo has dicho que te llamaban? Chapu, Papu, Chato.
Como queráis. Pacho.
Pacho.
Pocho. Mi añorado Pepe Oneto me llamaba, al que echo mucho de menos, sobre todo en los desplazamientos de la brújula, porque donde lo pasábamos tan bien.
Sí.
Pepe me llamaba el Chapo.
Guzmán.
Sí. Ahí va el Chapo Guzmán, me decía. Pero que la dama de Elche está en Madrid, igual que los frisos del Partenón están en Londres. No quiero crear un conflicto sobre el patrimonio, pero hay bastante patrimonio aquí en Elche, ¿eh? Porque hay tres patrimonios de la humanidad.
¿A saber?
Pues uno es el Palmeral, el otro es el Misteri de Elche.
Es inmaterial.
¿Está hablando de él?
Y el Museo de Pusol. O sea que aquí hay mucho patrimonio.
Bueno, hoy no has tenido mucho tiempo de pasear por el patrimonio más allá del gastronómico, ¿no?
No, pero bueno, pero...
Mañana.
No, mañana tengo más tiempo.
Si tú te quejarás como Juan Carlos, o el que se quejaba antes de que le tenía amarrado al duro banco de una galera romana, que es la brújula.
Bueno, yo siempre digo que, como dice Raúl del Pozo, el periodismo es duro, pero peor es trabajar.
Que no, bueno, pues...
No nos vamos a quejar, ¿eh? O sea, venimos hasta aquí con toda esta gente que es majísima...
¿Verdad?
Hemos comido de maravilla, nos han contado un montón de historias muy interesantes y hemos visto el palmeral, efectivamente.
Bueno, pues dispuestos a trabajar un ratito en la brújula, Chapo a Paulaza, Sergi Sol, Graciano Palomo, José Antonio Vera, y quien nos pone los deberes, pues es el Azpido. José Miguel, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Juanra, buenas noches, muy bien aquí.
Él sí que se tiene, tú sí que te tienes que quedar. Amarrado al duro banco.
Sí, ¿eh? Sí. No me dejáis viajar nunca, pero bueno.
No tenéis ningún motivo para quejaros.
Ninguno. Además, ninguno. Y además nos pagan.
Juanra y
no, pero no, les digo a ellos, no a ti.
Ah, bueno,
no,
bueno.
Les digo
bueno.
A ellos. De quejarse de que tienen que venir aquí al junto al mar y a Elche a trabajar.
No, de eso no me quejaré nunca. Además, vosotros
uno más.
Sois como los pilotos de los aviones, que no pueden comer lo mismo. Por si la comida está en mal estado, uno se pone enfermo, el otro tiene que llevar el avión.
Y cuando viajamos hacemos como la familia real, cada uno en un aparato. Sí.
Efectivamente.
Es lo que hicimos en la pandemia, por otra parte, claro.
Es verdad. Señor. Es que es así. En fin, José, pues dale al asunto que estamos deseando escucharte.
Os dejo algunos apuntes del día que invitan al análisis de la tertulia. No se habla de otra cosa, tenemos el retorno del emérito. No se recuerda tanta expectación desde que llegaron los Beatles en el 65. Ya está en San Senso, después de casi 2 años de ausencia.
A veces sin vosotros se pasa bien.
Don Juan Carlos vuelve a España, de visita que no se queda para participar o al menos disfrutar de su deporte favorito, las regatas, y de paso ver a la familia. Bueno, con sus hijas ha tenido contacto. El tema es su hijo, el rey Felipe, con el que ha quedado el lunes en Zarzuela. Hasta entonces, hasta el lunes, disfrutará de unos días que le van a recordar sus mejores tiempos, agasajado por sus amigos, aclamado por los sanjenjinos, perseguido por los medios de comunicación.
Saco una ilusión enorme por volver, poder navegar y ver a los amigos, y en ese sentido lo veo muy bien. Él nos lo dice también, que físicamente está muy bien, que ha adelgazado, que ha hecho mucho ejercicio.
Hace falta que la tertulia comparta reflexiones, valore el regreso, pondere pros y contras y establezca conclusiones. La clase política ya lo ha hecho. La verdad es que lleva días haciéndolo el PP, entregado a la figura del rey.
Pues dar la bienvenida al rey emérito a su país, porque España es su país, y por tanto esperemos que tenga una buena estancia en la que es su casa.
La parte socialista del gobierno pasa palabra.
Es una decisión del rey y una cuestión ante quien solo puede manifestarse, la Casa Real. Nada que comentar.
Y la parte de Podemos pidiendo explicaciones.
Una democracia como es la española merece una explicación de lo que el rey ha hecho. Y creo que esto es lo que le preocupa a los españoles y a las españolas.
Le perdonamos todo atendiendo a su destacado papel en la transición, como dice el PP. ¿Es solo cosa de la Casa Real, como pretende el PSOE, o merece el repudio institucional y social como sentencia a la izquierda de la izquierda? Probablemente todos calculando, pensando en la rentabilidad. Hoy tenemos foto fija del CIS, la primera con empate técnico entre PSOE y PP. Se mantienen los socialistas, sigue subiendo el PP, también Vox, sigue bajando Podemos y sigue desaparecido Ciudadanos. ¿Le cuadran los datos a la tertulia, sabiendo quién los cocina? ¿Aguanta el efecto Feijó? ¿Por cuánto tiempo? Y otro asunto que lleva días haciéndose hueco y que hoy, Juanra, ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Protagonista, Luis Rubiales, presidente de la Real, nada que ver con la Casa Real, Federación Española de Fútbol, y las grabaciones que desvela el Confidencial sobre negocios poco claros.
Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no?
El Ministerio Público abre investigación a Rubiales y a Piqué por la Supercopa en Arabia Saudí y las comisiones cobradas, entre otros asuntos. Hay que esperar a la justicia, ya está tardando en dimitir, es intocable. No habíamos quedado en que el único inviolable era otro.
Gracias, José, cuídate.
Un abrazo para todos.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-272-272.
Llega hasta la cocina. Compra en establecimientos IFA y podrás conseguir artículos Pirex. Y para celebrar nuestro aniversario sorteamos fantásticas cacerolas de hierro fundido. Ven y participa.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos?
Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de Legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas.
Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no?
Sí. Además, se puede pagar mes a mes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
el 15 de mayo de 1931.
Y el número de la suerte, el...
el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Juan Betancourt, Jesulín de Ubrique.
He venido a competir.
Solo uno será el ganador.
Te sientes guerrera.
Dispuesto a dejarme la piel.
Llega la gran final.
Tenemos que derretir el plato.
El desafío, mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Soy una casa con Lowi. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowi. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Directa ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet.
Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Brújula de Onda Cero, tercera hora, hoy en directo desde el Palacio de Congresos de Elche, con Chapo Apolaza, Sergi Sol, Graciano Palomo, José Antonio Vera, pero me vais a permitir que salude a otro de nuestros anfitriones, el alcalde de Elche, Carlos González. Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, gracias por propiciar también que estemos aquí en una noche como esta.
Gracias realmente a vosotros, bienvenidos a la ciudad, estamos encantados de que hoy la brújula se esté haciendo desde Elche y que ello nos permita hablar de Elche y proyectar al resto del país cuáles son las características principales de una ciudad como la nuestra.
Porque comentaba antes Chapu, y además enúncialos de nuevo, esos tres hitos fundamentales para el turismo de esta ciudad y de alguno día hablamos.
Pues son...
Te pillaba a contrapié.
No, el Palmeral, el Mystery Dells y el Museo de
Pusol.
Pusol. Decía antes Sergi que es probablemente el Palmeral más grande de Europa, sin él probablemente, ¿no?
Sin él, probablemente. Yo creo que es el mayor palmeral de Europa y bueno, y nos sentimos profundamente orgullosos de él. Antes hablabais de su origen. Es complejo cifrarlo, datarlo, pero en cualquier caso se establece que procede de la España musulmana de Al-Ándalus, allá por el siglo X. Por lo tanto, es un palmeral que está asociado al desarrollo, al crecimiento, a la historia de la ciudad y que, bueno, forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad.
Alcalde, las huellas de la historia son, se me antoja un elemento turístico importante porque hablábamos hace un rato con el presidente de los empresarios de servicios del Misteri, que es uno de los elementos. Estamos hablando del siglo XIV. No, del siglo XIV no. Sí, aproximadamente. Sí, estamos hablando del Palmeral, la Dama de Elche, el convento de las Clarisas que ahora hablaremos. Es decir, aquí hay muchísima historia que ver y que otear también, porque no solo hay que verla, sino hay que entender un poco más allá de lo que nos dice y tratar de saber un poco más cómo somos.
Sí, indudablemente. Nosotros consideramos que Elche es una ciudad que tiene un gran valor patrimonial. Tenemos esos tres patrimonios de la humanidad. A ello habría que sumar nuestro patrimonio natural, que también tiene un inmenso valor para nosotros y creo que para compartir con los demás, pero al mismo tiempo yo también diría que otra característica de la ciudad es que aunamos esos valores patrimoniales con la modernidad y con estar a la vanguardia, como anteriormente se decía, de la industria.
Con Antonio, aquí hay un polígono industrial puntero. Pero antes de entrar ahí y a los proyectos de presente y de futuro del ayuntamiento, el próximo 4 de agosto, si no me equivoco, es el 125 aniversario del hallazgo de la dama y la reivindicación de su vuelta a Elche, porque preguntaba antes maliciosamente Graciano Palomo que había dado una vuelta y no había visto la dama, y luego le aclaraba, no sé si maliciosamente, Chapo a Pablaza, que no, que es que está como el Partenón en Londres, la dama de Elche está en Madrid y tiene que venir a Elche.
Bueno, efectivamente, yo creo que es un anhelo colectivo. Los ilicitanos, ilicitanas, deseamos que la dama vuelva a nuestra ciudad, especialmente ahora en el 125 aniversario de su hallazgo, si bien es cierto que este es un anhelo colectivo que yo diría que es casi permanente. Yo creo que siempre se tiene esa sensación de carencia, siempre se tiene esa sensación y ese deseo de que la dama pueda estar entre nosotros. Lo cierto es que estamos trabajando, hemos venido trabajando con el Gobierno de España, con el Ministerio de Cultura, con la finalidad de propiciar que, como en 2006... la dama pudiera volver a nuestra ciudad, pudiera estar cedida y pudiéramos no solo disfrutar de ella, sino aprovechar su presencia para proyectar la imagen de la ciudad, para impulsar el turismo cultural, para poner en valor esos aspectos patrimoniales a los que hacíamos referencia hace unos instantes.
¿Y cómo va la cosa? ¿Hay posibilidades o de momento seguimos chocando con el no del...?
Yo diría que tenemos altibajos. Tengo que decir que durante varios años de conversaciones, de diálogo con el anterior gobierno, con este gobierno...
Porque está en manos de Patrimonio Nacional, claro.
Sí, efectivamente, es propiedad del Patrimonio Nacional, es patrimonio del Estado, está en el Museo Arqueológico Nacional y tiene que decidir el Ministerio de Cultura, el Gobierno de España, sobre su cesión, como hizo, insisto, en 2006, cuando fue perfectamente posible que viniera a la ciudad y cuando esa estancia temporal, que fue de 6 meses, tuvo un efecto, no solo fue del agrado de los ilicitanos que disfrutamos de la presencia de la dama en Elche, sino que supuso un impulso cultural importantísimo. Quiero recordar que hubo más de 400.000 visitantes solo en 6 meses y el 80% eran ciudadanos de fuera de la Comunidad Valenciana. Luego tuvo un impacto turístico importantísimo. Y como le decía...
Sí, me la he cortado cuando me estaba diciendo cómo iban las cosas.
Claro. Decía que con altibajos altibajos, ¿no? Con altibajos porque ha habido momentos en los que estábamos convencidos de que acariciábamos la posibilidad de que llegara. Es cierto que en estos últimos compases de las negociaciones ha habido un frenazo, por decirlo de una forma clara, y el Ministerio de Cultura, la verdad, que ha arrojado un jarro de agua fría sobre nuestras expectativas. Aún así, yo lo digo con claridad, no tiramos la toalla. No sé si nos estará escuchando el ministro Iceta. No tiramos la toalla. Los ilicitanos somos gente perseverante y yo, como alcalde de la ciudad, tengo que ser uno de los más perseverantes. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con seriedad, con rigor. Creemos que la dama perfectamente puede volver a desplazarse a nuestra ciudad, como lo hizo en 2006, con totales garantías de seguridad y cumpliendo todas las exigencias, todos los requisitos que entendemos que son absolutamente precisos y necesarios para su adecuada estancia en la ciudad. Vamos a seguir trabajando, creo que la cesión es posible y creo que además es beneficiosa para nuestra ciudad, indudablemente, pero tampoco tiene que ser un perjuicio ni para el Museo Arqueológico Nacional, ni mucho menos para la política cultural del Gobierno de España.
¿Una cesión temporal?
Sí, bueno, una cesión temporal. Hay ocasiones en las que se habla de otras fórmulas y de otras expectativas. Yo creo que en este momento, 125 aniversario, lo que corresponde hablar es de una cesión temporal, de que pueda estar un año en la ciudad, como habíamos planteado al Ministerio de Cultura, y que eso nos permita, no solo, insisto, disfrutar de ella, sino aprovechar el enorme potencial que la Dama de Elche tiene, darle visibilidad a la ciudad, potenciar un turismo cultural que creo que es enormemente interesante, no solo para nuestra ciudad, sino para el conjunto de la comunidad valenciana y el país.
En ese sentido de turismo cultural, a mí me han hablado de un proyecto que es el Convento de las Clarisas, convertirlo en una especie de hotel turístico, pero que no consiguen sacarlo adelante.
Bueno, sí, estas cosas que pasan en nuestro país y en muchos lugares de nuestro país. Bueno, si no estoy mal informado, creo que en España hay más de 300 hoteles históricos que se asientan sobre conventos,
sí, palacios. Una cosa que se llama paradores.
Efectivamente. Muy buena parte de esos 300 son paradores nacionales, pero otra parte no son paradores nacionales, son iniciativas privadas que al final son hoteles históricos en edificios que al final suponen una recuperación del patrimonio, la rehabilitación del patrimonio y poner ese patrimonio al servicio de una industria tan valiosa para nuestro país y especialmente para la comunidad valenciana como es la industria turística. En esas andábamos hasta hace unos días, es decir, estamos trabajando para intentar convertir un convento del siglo XIV también, que en este momento tiene graves problemas de conservación, el transcurso del tiempo, la falta de inversión, en definitiva ha propiciado su deterioro y trabajábamos para posibilitar su rehabilitación y su conversión en un hotel histórico que nos permitiera conseguir ambos objetivos, recuperar patrimonio y poner el patrimonio al servicio del turismo cultural, que es un aspecto, un elemento fundamental dentro de la industria turística.
Pero con iniciativa privada.
Sí, por supuesto, en colaboración público-privada. Que creo que consideramos que es una fórmula muy adecuada. Es decir, las concesiones administrativas, la colaboración público-privada.
¿Cuál es el problema, alcalde, entonces?
Bueno, el otro día escuché a un empresario ilicitano, no sé si nos estará escuchando, que dijo, esto es el mundo al revés. Es decir, las fuerzas conservadoras se oponen a la colaboración público-privada y dificultan que una iniciativa privada, que en definitiva significa inversión, recuperación del patrimonio, impulso turístico, creación de empleo, poner el nombre de la ciudad en el mapa de un selecto grupo de ciudades que cuentan con este tipo de hoteles, con este tipo de infraestructuras turísticas, bueno, pues resulta que quienes se supone que son los adalides de ese tipo de iniciativas en esta ciudad se oponen. Por lo tanto, el mundo al revés.
Vamos a
no sé si lo he dicho con claridad.
Yo me parece que sí. A mí me ha parecido bastante claro. Y a los oyentes también. Sí.
A ver, ¿quién se ha puesto? ¿Quién se ha puesto? Vamos a ver.
A ver, yo antes he cometido, y debería pedir disculpas por ello.
Son conservadores contradictorios, vamos a llamarlo así, ¿no? Conservadores contradictorios.
Cuidado con Graciano, que está opinándose encima, no. Como decía María Toni.
Voy a pedir luego.
Espera un momentito, sí, luego. Pero déjame que hable del presente y el futuro, porque además he cometido la torpeza inaceptable de llamar polígono industrial al parque empresarial que hay aquí al lado, que es muchísimo. O sea, ni es polígono ni es industrial. Es un parque empresarial en el que se asientan algunas de las empresas tecnológicas más importantes de este país. Y algunas muy conocidas que no son tecnológicas, pero que tienen una enorme proyección internacional. Son multinacionales nacidas en Elche. Y ahí hay un campus tecnológico en el que están ustedes comprometidos también.
Bueno, efectivamente, se trata de un parque empresarial. Exacto. Es un proyecto.
Lo subrayamos, lo voy a repetir. Me repite 100 veces, no es polígono industrial, sino parque empresarial. Me lo anoto yo, alcalde.
Sí, sí. Posiblemente uno de los enclaves empresariales con mayor valor del arco mediterráneo, sí. y en buena medida del conjunto del país. 700 empresas, más de 15.000 trabajadores y junto a ello, bueno, tal y como muy bien decías, empresas punteras de todos los sectores. Quizá llama especialmente la atención esta iniciativa a la que antes hacíais referencia, la iniciativa de PLD Space, una empresa ilicitana liderada por dos jóvenes procedentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que están revolucionando el sector aeroespacial y que han convertido a Elche en la 14ª potencia del mundo con capacidad para lanzamiento espaciales, algo de lo que indudablemente nos sentimos muy orgullosos, pero algo que va a tener un gran impacto no solo en la industria aeroespacial, sino en el tejido empresarial de nuestra ciudad, y no solo de nuestra ciudad, porque trasciende a nuestra ciudad, se están haciendo cosas en otras provincias de nuestro país como consecuencia de esta iniciativa. Es solo un ejemplo de la capacidad de innovación y de lo que representa el parque empresarial para esta ciudad.
Y en lo que es la gestión del ayuntamiento, puramente, ¿ustedes aspiran a que Elche tenga la capitalidad verde europea en 2030?
Sí, la capitalidad verde europea es un objetivo, es el objetivo para 2030. Pero en realidad el gran objetivo es vivir una década verde y ser capaces de transformar la ciudad durante esa década verde. Transformar la ciudad en términos de sostenibilidad. Ahora se habla más de descarbonizar la ciudad, que en este gran objetivo que creo que todos tenemos y todos compartimos de reducir las emisiones como una forma imperiosa de luchar contra el cambio climático, que es una de las peores amenazas que tenemos los humanos. Por lo tanto, estamos trabajando de una forma seria, rigurosa, en el día a día, en los pequeños detalles y en los grandes proyectos, trabajando para recorrer esa década verde que nos pueda llevar a ser capital verde europea en 2030, pero en cualquier caso que nos conduzca por un camino de sostenibilidad. Y eso supone desde cosas tan sencillas como transformar el alumbrado público en alumbrado eficiente energéticamente y que contamine menos, algo que a la Unión Europea le gusta mucho y que potencia mucho, o transformar toda nuestra flota de autobuses, de vehículos de recogida de basura, etcétera, en vehículos que no contaminan o que contaminan muy poco. Estamos trabajando, insisto, en esa dirección, descarbonizar la movilidad, descarbonizar la industria, en definitiva, descarbonizar la actividad en la ciudad.
Alcalde, está usted hablando de cambio climático. Un espacio natural tan sensible tan importante como el palmeral se resiente. Ahí se está, se puede medir algo en ese sentido. No sé si desde el punto de vista pues, si puede haber alerta o no, o alarma o no, pero si notan ustedes que se resiente.
El palmeral es un gran sumidero de CO2, en realidad. Y no soy un gran conocedor técnico de la materia, pero tengo la sensación de que el palmeral es muy resistente. Antes hablaba, creo que una palmera puede llegar a vivir 300 años. Eso da una longevidad extraordinaria, que da una idea de su resistencia. En 300 años y en unas tierras áridas como lo son estas, eso quiere decir que soporta todo tipo de inclemencias, necesidades. Por lo tanto, indudablemente el cambio climático afecta a todo, eso es indiscutible, a todo y a todos. Pero el palmeral es sumamente resistente y yo creo que es un activo. Estoy convencido de que es un activo en la lucha contra el cambio climático. Nosotros seguimos plantando palmeras para que Elche no pierda su identidad, y no solo para que no pierda su identidad, sino para potenciar ese palmeral que hemos recibido de nuestros antepasados y que aspiramos a legar a las generaciones venideras.
Es sencillamente espectacular, conmovedor el... A mí la palmera es un árbol que a mí me produce una especial serenidad, y es para mí uno de los encantos de esta ciudad es precisamente el palmeral, pero no solo por pasear por el palmeral, sino está lleno de palmeras, Elche. Es como si fueran pequeñas delegaciones de ese tesoro que tienen por aquí.
Bueno, en lo que es el casco urbano, si no recuerdo mal, hay aproximadamente 5 millones de metros cuadrados de superficie ocupados por aproximadamente unas 200.000 palmeras. Las que hay en el resto del término municipal, que tiene aproximadamente 326 kilómetros cuadrados, son incalculables. Por lo tanto, hay un gran palmeral histórico dentro del casco urbano que nos diferencia, que nos hace singulares, que hace que esta ciudad tenga una perspectiva distinta y una identidad distinta, pero aparte de eso, en el campo ilicitano hay miles y miles o cientos de miles de palmeras.
Alcalde, si usted no tiene inconveniente, alguno de los compañeros de mesa le va a hacer alguna pregunta. Empieza Graciano Palomo.
Desde luego que no.
Señor alcalde, ¿cómo está?
Buenas pues noches. Encantado de estar con ustedes.
Una ciudad preciosa y unos convecinos extraordinarios, por lo menos los que hemos convencido. Vamos a ver, yo soy un de la Ribera del Duero y europeo, y ha conseguido usted que sea ya un hooligan de la dama en su sitio natural, que es Elche. Yo la he visitado varias veces en Madrid. Pero me ha sorprendido cuando usted ha nombrado al ministro Iceta, que era jefe de su partido, creo, en Cataluña, y se mostró partidario, firmemente partidario, decididamente partidario, de que los papeles del archivo de Salamanca volvieran a Cataluña por la petición deliberadamente expresa de los independentistas. Y me sorprende que los papeles de Salamanca salieran de allí, y ahora, ¿qué razón da el señor Iceta para que la dama no vuelva a su sitio natural, que es Elche? Y un corolario muy rápido, Juan Ramón.
Muy rápido, por favor.
Ha dicho el alcalde, no sé si ha habido un caso, yo no he entendido bien, que el no hotel de las Clarisas se debe al voto conservador, que no sé qué es eso el día de hoy, pero si el señor Baldoví la ha oído, se va a cabrear con usted, porque votó Compromís en contra.
Vayamos por partes. Bueno, yo no vincularía nuestras aspiraciones de cesión temporal de la dama y de que la dama venga a Elche a ninguna cuestión que tenga que ver con el independentismo. Nosotros,
no, pues yo tampoco.
Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en una reivindicación histórica. La dama se halló en Elche, se esculpió en esta ciudad con piedra caliza de las sierras de esta ciudad, y el legítimo anhelo de los 234.000 ilicitanos es que la dama esté aquí. Y cuanto más tiempo esté aquí, más contentos estaremos y más podremos aprovechar ese gran potencial cultural, esa gran capacidad de proyectar imagen que tiene la dama de Elche. Por lo tanto, no lo vinculamos a ninguna otra circunstancia. Sí que es cierto que tanto el presidente de la Generalitat, y me estoy refiriendo a Ximo Puig, como yo como alcalde de la ciudad, siempre hemos defendido un concepto que a nuestro buen amigo Miquel Iceta no le tiene que resultar ajeno, que es el de federalismo cultural. Nosotros consideramos, y yo considero, que el federalismo cultural es positivo, enriquece la dinámica cultural del país y en ningún caso puede servir para desmembrar el patrimonio nacional. Creo que es compatible el valor que tiene el patrimonio nacional y que haya museos nacionales en Madrid. Eso es perfectamente compatible con una visión federalista que permita cesiones temporales y cuestiones similares. Usted preguntaba concretamente por qué ha dicho Iceta que no, que en realidad lo ha dicho indirectamente a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por razones de conservación de la dama. Nosotros estamos convencidos, y lo digo con la máxima seriedad, nosotros estamos convencidos de que del mismo modo que la dama de Elche vino en 2006 a la ciudad, autorizado por el entonces presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Cultura Carmen Calvo, hoy la dama podría volver a la ciudad y podríamos garantizar su perfecta conservación, su traslado sin que conllevara ningún riesgo para la pieza, y eso no representaría ningún menoscabo para ese concepto de patrimonio nacional, de unidad del patrimonio nacional, ni supondría ningún menoscabo, ni mucho menos para un museo arqueológico nacional que tiene inmensos valores, aunque indudablemente la dama de Elche es uno de los principales valores del Museo Arqueológico Nacional.
¿Y las clarisas?
Bueno, y las clarisas y compromisos.
Yo tengo que decirle que es cierto que no hemos encontrado el apoyo de nuestros socios en el gobierno municipal Compromís, pero no es menos cierto que desde el primer día que este proyecto emergió en el debate público local, los conservadores, es decir, el Partido Popular, ha estado dinamitando un día sí, un día también, un proyecto que representa colaboración público-privada, que representa impulso turístico y que, en definitiva, representa recuperación del patrimonio y algo indiscutiblemente positivo para la ciudad, que se está haciendo en tantas ciudades de España. Por lo tanto, yo atribuyo la responsabilidad principal a quienes desde el primer momento han estado intentando torpedear un proyecto positivo para la ciudad.
Bueno, yo os pedía que por lo menos en las preguntas seáis breves porque si no se nos va el tiempo.
Voy muy rápido, Juan Ramón. La noticia del día es la vuelta del rey emérito, alcalde. ¿Qué le parece que vuelva? Parece que no tiene donde alojarse, circunstancialmente sí, pero igual es una gran idea que le invite aquí al Palmeral.
Bueno, yo tengo que decir que hace poco tuve la ocasión de invitar en nombre de los ilicitanos e ilicitanas a la reina Letizia y al príncipe Felipe a asistir al Misteri d'Elx, a las representaciones del Misteri d'Elx. Nos sentiríamos muy felices de que la Casa Real, de que el rey Felipe y la reina Letizia pudieran estar en nuestra ciudad, y creo que eso sería magnífico.
Bien, es.
Pero bueno, todos los españoles son bien recibidos en Elche, claro. Y yo doy fe de ello, ¿verdad,
alcalde? Ni que decir tiene, y desde luego.
Seguro que el rey Juan Carlos está entre ellos. Y
desde luego que sí.
Sergi. No. No liéis al invitado, que además es nuestro anfitrión. No, en serio, Sergi.
Ah, bueno, y tal, alcalde, yo no comparto ese ejemplo que ha puesto Graciano para nada, porque además el tema de los papeles de Salamanca es una cuestión de justicia democrática.
Menos mal que no lo compartes.
Es una incautación del franquismo, y seguro que todos los demócratas estaremos de acuerdo que ante los abusos del franquismo había que solucionarlo cuanto antes mejor. Puestos a comparar con Cataluña, porque siempre estamos con Cataluña, se debería comparar el tema del Misteri d'Elx, perdón, el tema de la Dama d'Elx, precisamente, por ejemplo, con el ábside que había en la iglesia de Sant Climent de Taüll, en el valle de Boitaüll, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y ahí lo que hay pues es una reproducción, ¿no? Pues también es otro ejemplo pues de patrimonio que no está donde debería estar. Y lo que pasa es que probablemente es mucho más fácil trasladar la Dama del Che, no trasladar esa pintura en mural, que debe ser algo, creo yo, que técnicamente algo más complicado. Y otra cosa que me ha venido a la cabeza, que es curiosidad también, con comparación con Cataluña, esa figura, esa veneración mariana, ¿no?, que tenemos en todos los católicos, o las sociedades católicas, o por lo menos pues los países católicos, ¿no? Precisamente esa figura que da pie al Misteri d'Elx, que se encuentra, parece ser, se encuentra pues una imagen de la Virgen, ¿no? Que justamente lo mismo ocurre también en otra iglesia, en este caso una abadía, la abadía de Santa María de Montserrat, y aquí tenéis pues la basílica de Santa María, y que también precisamente pues es una Virgen encontrada pues en tiempos ya remotos.
Bueno, sí, efectivamente, el drama sacrolírico que representa el Misteri d'Elx al final gira en torno a la figura de la Virgen de la Asunción, y la leyenda lo que nos cuenta es que llegó en un arca a la playa ilicitana, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que yo destacaría lo que representa en la actualidad el Misteri para los ilicitanos y creo que para el conjunto de los valencianos. Es el tesoro cultural más valioso que tenemos. Creo que hemos sido afortunados porque haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad, porque eso le da una visibilidad nacional e internacional extraordinaria. Y bueno, y antes se decía, y yo quiero reiterarlo, me gustaría invitar a Juan Ramón y a todo el equipo a que pudierais en algún momento disfrutar del Misteri d'Elx con los ilicitanos, porque nos sentiríamos muy honrados de ello.
Pues, alcalde, solo puedo decir que sí.
Pues esto está hecho, es buscar fecha y
además tengo la ventaja de entenderlo, porque se representa en valenciano y yo, como soy de Barcelona, pues entiendo perfectamente valenciano.
Y a los demás que nos den.
Sí, pero en catalán no, en valenciano.
Bueno, al final es lo mismo, chicos.
Uy, ese es otro debate. Carlos González, alcalde de Elche. Gracias por su presencia en La Brújula, por su paciencia con estos compañeros de mesa que nos ha tocado esta noche, y naturalmente este programa y este presentador aceptan la invitación, que seguramente concretemos por octubre, porque en octubre hay otra representación, hay en agosto y en octubre, ¿no?
Efectivamente, en los años pares, agosto y octubre, finales de octubre.
Gracias, alcalde, muy buenas noches.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Repite conmigo, ¿mensana? Incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-272-272.
Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet. Pero yo no me fío. Que se avería y a ver quién se hace responsable.
Pues llama a Legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Nene, ¿qué haces?
Pues mira, abuela, estoy siguiendo en una app las cotizaciones de criptomonedas, configurando un bot para holdear o hacer trading según vaya la cosa, con idea de invertir en un par de colecciones de NFT. A ver si hay suerte.
Ah, muy bien, mi vida. Y ya que sabes hacer todo eso, ¿tienes un ratillo para explicarme cómo hacer una transferencia desde el móvil?
Cerrar la brecha digital es cosa de todos. Sigue en Instagram a Levanta la Cabeza de A3 Media y descubre cómo puedes ayudar para que nadie se quede atrás. Por una digitalización sostenible de la sociedad, Levanta la Cabeza.
Brújula en directo desde Elche, desde su palacio de congresos, a las 22:43, y todavía aquí algunas amigas y amigos que están siguiendo el programa, algunos muy pacientes y muy leales desde las 8, incluso antes. Vamos a irnos a Galicia. Alrededor de las 7:20 de la tarde, el avión privado en el que viajaba el rey emérito aterrizaba en el aeropuerto de Vigo. 5 minutos después, don Juan Carlos descendía por la escalerilla, pisaba suelo español por primera vez en 22 meses, desde que en agosto de 2020 decidió establecer su residencia habitual en Abu Dhabi. A pie de la escalerilla le esperaba su hija, la infanta Elena, y su amigo y anfitrión en Sanjenjo o Sansenso, Pedro Campos. Y allí estaba nuestro compañero Paco Paniagua, que ahora, si no me equivoco, está en la puerta del Club Náutico. Paco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, ahora mismo en la puerta del Club Náutico y esperando que va a ser mañana el foco de atención, desde luego, a partir del mediodía más o menos, que es cuando se espera la llegada de don Juan Carlos aquí a la puerta principal de este Club Náutico, sí.
Pero no te vas a pasar toda la noche ahí de guardia, ¿no?
No, estamos cenando los compañeros de prensa y los compañeros que organizan toda la regata, la Copa de Vela, y bueno, pues enterándonos de cosas curiosas y, en fin, pues un poco sacando cosillas para mañana.
Te lo pregunto porque capaz eres, pero en fin, me tiro del hilo que me pones delante. ¿Qué estáis sacando? ¿Qué sabemos de las primeras horas del mérito en España? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué podemos saber de esa presencia hoy aquí?
Pues mira, él está ahora mismo en casa de Pedro Campos, de su amigo, el anfitrión aquí en Galicia. Está descansando. Ha sido un vuelo largo, 8 horas, desde que salió de Abu Dhabi, pues un poco antes de mediodía. Y bueno, pues como hemos visto todos, a las 7:20 más o menos, pues vimos esa primera imagen de don Juan Carlos bajando la escalerilla del avión, no sin dificultades, despacio, pero bueno, se ha manejado y hemos visto esa primera imagen. La infanta Elena es la que le estaba esperando a pie de escalerilla. Ha habido un momento muy, muy emotivo entre ellos, pues un buen abrazo, unos besos y una reverencia protocolaria también. También le ha saludado Pedro Campo y luego ya montado en el vehículo particular del presidente del Club Náutico y ya se han dirigido a su casa, que está aquí en la zona de Nanín, en Sansenso. Nos han contado también una cosa curiosa, que ha habido un momento emotivo en el avión, y es que cuando justo el avión ha entrado en lo que llamamos ya en el, digamos, en control aéreo español, ¿no? Pues los controladores le han enviado un mensaje dándole la bienvenida al comandante del avión, y entonces el comandante pues ha dicho: esperen un momento porque lo va a escuchar. Han conectado los altavoces y han podido saludar personalmente los controladores al rey, le han dado la bienvenida a territorio español de nuevo, y bueno, pues ha sido un momento emotivo para él, especialmente de entrar justo en territorio español con ese saludo de los controladores.
Paco, y mañana regata, ¿no?
Mañana regata, y además él ha dicho que tiene previsto, quiere ir, quiere participar. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver exactamente en qué términos, porque claro, el Bribón es un barco pequeño, las capacidades de movilidad de don Juan Carlos son las que son ya, y eso lo van a ver mañana. También depende cómo esté la mar. Estaban ahí estudiando un poco el tema de los vientos. Yo de regatarse poco no puedo dar muchos detalles, pero lo que estaban esperando era eso, un poco a ver cómo está la situación del viento, del mar, y si no, pues subiría a bordo del barco de apoyo para seguir lo que es la regata y estar pendiente de ella. O sea que, pero en principio, en torno al mediodía, pues le podremos ver aquí. Va a haber como una especie de fotografía de familia, saludo a los patrones de los barcos, en fin. Ahí yo creo que vamos a poder estar a una cierta distancia de él y al menos poder preguntar a ver cómo se encuentra, cómo, sus impresiones de haber llegado a España y a ver qué es lo que nos dice.
Bueno, y Paco, lo más importante de su visita institucional, de su visita a España, la parte institucional,
la cita para el lunes en Zarzuela con su hijo. Y estará también la reina doña Sofía, que está en Miami, pero para el lunes está de regreso. ¿Qué se espera de ese encuentro?
Pues ese va a ser el momento más importante, porque si bien en principio se dijo que a lo mejor podía ser la idea inicial podía ser primero venir a Madrid y ver a su hijo, que sería la parte institucional, y luego ya pues entrar en la, digamos, en la parte más lúdica, ¿no? Pero bueno, al final las circunstancias han ido así. El hecho de que don Juan Carlos pues no pudiera pernoctar en la Zarzuela, pues parece que es lo que ha cambiado al final los planes, de manera que al final pues va a ir el lunes, ese encuentro institucional después de casi de 24 meses, como decíais antes, 22 meses con Felipe VI, que va a ser sin duda importante. Hay muchas cosas que aclarar, muchas cosas que hablar entre ambos, y luego va a haber un encuentro más familiar ya, pues añadiría pues doña Sofía, no sé si alguno de los de las nietas o nietos que estén aquí en Madrid, o al menos la infanta Sofía. En fin, lo que no sé es lo que veremos después, qué imágenes nos pasarán, qué tipo de acceso podremos tener. Imagino que prácticamente ninguno, y que será posterior y lo que podamos ver. Pero desde luego va a ser la imagen pues también histórica, ¿no? Porque después de 2 años ese reencuentro entre padre e hijo con unas relaciones, pues en fin, no mejorables, podríamos decir, ¿no?
Sí, entre mejorables e inexistentes aproximadamente, ¿no? Paco, gracias. Paco Paniagua, información en directo desde San Senso frente al Club Náutico. Descansa, mañana volvemos a encontrarnos.
Muchas gracias, hasta mañana, Jorge.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Bueno, ahora escucharemos algunas de las impresiones políticas que hoy se han recogido, algunas muy políticas, algunas otras afectuosas, pero me gustaría conocer vuestra primera impresión sobre la presencia del rey emérito. José Antonio, empiezo por ti, si te parece
pues,
bien.
Sí, pues a mí me parece muy normal que vuelva. Creo que no tenía que haber estado tanto tiempo fuera, y es más, también considero incluso que no se tenía que haber ido en ningún momento. Porque hay otras personas de estos que critican tanto y con tanta dureza a la política española, que se han visto ellos o sus correligionarios involucrados, inmiscuidos en procedimientos absolutamente graves, y que están durmiendo en sus domicilios. Y el rey de España, que en el ámbito de la política, en el ámbito de la transición, en el ámbito de todos los logros que ha conseguido para España, han sido tantos, pues resulta que no tiene ni casa donde alojarse, porque no se le permite que pueda volver a lo que se considera que tendría que ser su casa, ¿no? Entonces, a mí me parece normal, creo que eso es algo que hay que normalizar, y creo que se han dicho en este tiempo muchas cosas. Es verdad que él ha cometido errores. Probablemente el principal error ha sido enamorarse de la mujer esta de Corina, que es a la que efectivamente le dio una parte de ese dinero que él no cobró nunca en comisiones, porque el rey Juan Carlos nunca ha cobrado comisiones. Lo que ha hecho ha recibido regalos de los jeques árabes, que como hemos visto estos días con el caso del señor de Qatar, el emir de Qatar, pues efectivamente tienen mucha pasta y tienen una generosidad extrema. Entonces, claro, que le den 50 millones de euros, pues a nosotros que no tenemos nada, nos parece una auténtica barbaridad, pero para el rey de Arabia Saudí o el emir de Qatar, 50 millones de euros, francamente, no es nada. Yo creo que lo peor que hizo fue enamorarse de esta mujer locamente, que es la que le ha llevado por todos esos caminos, pero luego él ha pagado todo aquello que está vinculado con la justicia, que es fundamentalmente el tema fiscal, pues lo ha pagado. ¿Y por qué no va a volver a España? Creo que ha sido bien recibido, que va a ser bien recibido, porque sobre todo pesa mucho más lo que ha aportado don Juan Carlos a el desarrollo de la política en España, a la recuperación de la democracia, y me parece que eso es algo, como ha dicho, por cierto, gente. Hace poco hay una persona, una periodista bien famosa francesa, que ha hecho un libro sobre don Juan Carlos, que ella es republicana, y que lo que venía a decir es que no entendía lo que pasaba en España desde ningún punto de vista. Que eso, en Francia, estaría resuelto, sin ningún problema.
Pues, claro que está resuelto. Sergi. En Francia le cortaron la cabeza al rey, imagínate, vale, si está resuelto.
Vale, buena idea.
Pues a ver si se la cortamos. Oye, a los golpistas catalanes, ¿qué hacemos? Ya que entramos en esa dinámica tan absurda de decir estas cosas.
No, lo cierto es que a mí me parece que un dato relevante, un dato importante, es que sabemos dónde va a dormir el rey, porque va a dormir en casa del señor Pedro Campos. Es importante y es relevante porque durante muchos años ni la reina Sofía sabía dónde dormía el rey. Por tanto, primera noticia destacada.
Pero, y a ti te importa mucho dónde dormía el rey en esa época. Patético. Entonces, pues cada uno duerme donde le parece.
Es que otro dato,
pues fíjate Putin o Fidel Castro.
Otro dato interesante, que el rey Juan Carlos, vamos, ha denigrado la monarquía, por eso mismo el hijo no quería que volvieran, entre otras cosas. Y me acuerdo, voy a citar que el CIS no pregunta por la monarquía desde el 2015, entonces ya tenía una nota de 4,3. No sé si el hecho de todo lo que se ha conocido del rey, eso se ha ayudado mucho o poco la monarquía. Me parece que queda bastante claro y no hace falta responder. Y luego, en general, la gente, cuando recibe algún dinero, dices, bueno, 50 millones no son nada. Bueno, pues no son nada. De una monarquía.
No, he dicho que para el rey de Arabia Saudí, 50 millones no
son. Y luego, cuando se dice, oye, es que ha saldado sus cuentas con Hacienda. ¿Y dónde ha salido ese dinero para saldar las cuentas con Hacienda? Al final, por lo menos, nos mereceríamos todos una explicación de dónde sale, de dónde viene tantísimo dinero. Por lo menos eso.
Me toca. Chapo o Graciano, me da igual, Graciano, dale, venga.
No, me gustaría, vamos a ver, yo creo que los grandes problemas que tiene el país en este momento es la bombona de butano, el 40% más que hace 8 meses, la cesta de la compra, que solo llenas con 50 euros un local del Carrico, el empleo, la energía, los tributos que se pagan, el desempleo. En fin, el agua, en fin, todo este tipo de cosas. Pero dicho esto, hablando del tema que nos ha propuesto Juan Ralucas, vamos a ver, yo no tengo por qué defender al rey emérito ni al titular de la corona, pero desde luego cuando ves los que le insultan, le han insultado hoy, por el tema este, los mismos herederos de Puyol. Los mismos que han malversado caudales públicos en millones y que han sido condenados por el Tribunal Supremo y luego amnistiados por el gobierno del señor Sánchez. Estos son el señor Rufián, condenado por malversador a la Seguridad Social. Y es sorprendente que el gobierno del señor Sánchez no haya desclasificado ya 2 documentos de las cintas que grabó a sus socios secesionistas, que no afectan a la seguridad nacional, que tienen que ver con las relaciones de los golpistas secesionistas independentistas catalanes con el señor Putin y los dineros del señor Putin. Lo dije en el programa de Tudela y vuelvo a repetirlo aquí. ¿Por qué no desclasifican eso? Porque le iba a resultar muy difícil convencer a sus colegas de primeros ministros en la Unión Europea como es socio en un gobierno con los que Europa y el mundo libre quiere tal. Pero en relación con el rey Juan Carlos, y termino.
Sí, por favor.
Y termino.
No nos vayamos mucho.
Decir, yo creo que esto lo único que le va a hacer, es decir, yo soy de la generación, yo he hecho 78 viajes como periodista con él. Efectivamente, ha cometido errores y ya se sabe el viejo dicho francés, c'est la femme, ¿no? Pero dicho eso, efectivamente ya ha pagado y ha pagado con un exilio digamos voluntario. Y termino, antes yo había puesto el ejemplo, ya que me alegro que esté aquí el alcalde, de el señor Iceta en relación con los papeles de Salamanca, y ha contestado el señor Sol diciendo que era un mal. Le voy a poner otro ejemplo. En la guerra civil los anarquistas catalanes se llevaron del monasterio de Sigena más de 12 pinturas que están expuestos en el Museo Nacional de Cataluña. 3 juzgados distintos, más el de la Santa Sede, que es al que pertenecen las pinturas, han declarado que deben ser devueltas. ¿Sabe lo que ha hecho el gobierno relativamente apoyado por el señor Iceta? Quedárselas. ¿Te ha gustado ese ejemplo más que el de los papeles de Salamanca? ¿Sabe lo que son los papeles de Sigena? Las pinturas de Sigena, igual no lo sabe.
Bueno, no, es que no eran papeles, exacto.
Eran pinturas.
Era arte, en general era arte. No
¿Qué ha pasado con eso?
Pero papeles. No, yo te he puesto.
No entréis en otra discusión,
¿eh? No, que va. O sea, me decía muy oportuno que la comparación con el franquismo y
el ¿qué me vas a llevar en ese terreno?
Absolutamente.
Franquista sois vosotros, carlistones.
No, yo no soy franquista ni te llamo franquista.
A ver.
Carlistones, secesionistas.
Déjale hablar, por favor. Graciano.
No, hombre, es que haces, era aquí con el franquismo, pero ¿qué me cuentas?
El amigo,
tú habrás cenado con
Graciano,
yo no.
Bajarle el micro, por favor.
No, hombre, joder, es que siempre con la misma canción.
Graciano, pero déjale que hable.
Hable, venga.
No, no estaré de acuerdo con él.
Ah, gracias por concederme la palabra, Graciano. Sí. Te lo agradezco.
Nada.
Te agradezco muchísimo.
Tómate lo que quieras.
La oportunidad de que me dejes hablar. Es absolutamente desafortunado la comparación con los papeles de Salamanca, porque eso fue una incautación del franquismo. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Y cuanto antes se acabe con los abusos del franquismo, cuanto antes mejor. Por eso me ha parecido desafortunado. Ya está.
¿Y si Jena?
Hala, ya. No, vamos a dejar. Estábamos hablando del rey emérito.
Quiero hablar de la dama de Elche.
Ya, pues, también, pues. Chapo, por favor.
Yo quiero hablar un poco del simbolismo tan potente que tiene el destierro y el regreso de don Juan Carlos I a España, ¿no? Primero porque la huida o el destierro se ve con mucha alegría por los republicanos y por la gente que está en contra, no ya solo de Juan Carlos I, sino del sistema de una monarquía, que cuando sale el rey lo celebran por lo que significa que salga un rey de un país y lo que ha significado en nuestra historia, aunque este era un rey emérito, porque el jefe de Estado, que seguía siendo el rey, que era su hijo, estaba en el Palacio de la Zarzuela. Pero bueno, tenía aquella connotación y aquel eco que se celebró mucho del 14 de abril del 31, cuando Alfonso XIII sale por Cartagena, viaja en aquel coche y entonces sale y abandona el Palacio Real llorando, diciendo: esta es la casa en la que yo nací, nunca la volveré a ver. Ese impulso histórico del rey que abandona el país, que a mí me parece una decisión equivocada estratégicamente por parte de la Casa Real, tiene una connotación muy importante. Y cuando el rey Juan Carlos abandona España por su propia decisión, con aquella carta en agosto de 2020, se interpreta por los que estaban en contra de la monarquía, pues como que había menos monarquía. Este era el final, era una especie de exilio repetido en la que ya hemos largado a un rey y ahora no solo nos queda largar otro. Por eso hay que entender, o al menos lo entiendo yo, que si su huida fue vista como una debilidad del sistema monárquico, su regreso sea celebrado por los partidarios de Juan Carlos, que este país ha sido, no sé ya cuánto queda, juancarlista.
El PSOE se definía juancarlista, precisamente, el PSOE.
Ahora, pero no te preocupes que ahora es Felipe sextista. Bueno, y sea leonorista, o eso dice...
Es sanchista, sobre todo. Sí.
Y de hecho, entonces, Felipe González, cuando era defensor del retorno del rey emérito.
Quiero decir que cuando vuelve el rey, pues hay gente que lo celebra. Y la elección del rey haciendo una regata en San Senso me parece que no es casual. Es decir, que es un símbolo que lo utiliza. Se ven muchas cuestiones ahora. Y va a haber escenas de apoyo de la gente al rey Juan Carlos. ¿Esto quiere decir que estén apoyando la política o la relación con Hacienda del rey Juan Carlos? No, probablemente no. Va a haber mucha gente que va a apoyar al rey Juan Carlos defendiendo la monarquía, igual que muchos otros han dedicado estos dos años a atacar al rey Juan Carlos para atacar la monarquía, que es algo que no se entiende muy bien, porque vamos a ver una cuestión. Si el presidente de un país, si el consejero de una comunidad autónoma, si el ministro de cualquier ramo tiene un comportamiento censurable, incluso se le condena, a nadie se le ocurriría utilizar ese caso para decir: no, mire usted, es que el parlamentarismo no tiene sentido. No, nadie lo haría. Es decir, podría salir gente a decir: no, ya decíamos nosotros, como han empurado a este ministro o han empurado a este primer ministro, que eso de la democracia era una cuestión que teníamos que terminar con ella. Es decir, que este asunto tiene una dimensión que va mucho más allá de lo que puedan pensar los españoles respecto a el comportamiento de Juan Carlos I, que creo, y puedo compartir con mucha gente, que en algunos de sus puntos, al margen de la visión global histórica, ha sido muy cuestionable.
Bueno, estamos... ¿querías decir algo, Selle? Estamos en La Brújula, Onda Cero, en directo a las 11:01, 10:01 en Canarias. Os voy a pedir brevedad para, antes de irnos a un ratito de compra, unos minutos. ¿Conocéis los datos? Y os pido brevedad, por favor, porque se nos va el tiempo. del último barómetro del CIS, y por primera vez Tezanos da un empate técnico entre PSOE y PP. El sondeo otorga al Partido Popular un 28,7% de intención de voto, un punto y medio más que el mes anterior, que lo aproxima al PSOE, que se mantiene en el 30,3%. Con esto alcanzan los populares su mayor cota en un CIS en lo que va de legislatura y se sitúan apenas a 1,6 puntos del PSOE. ¿Efecto Feijóo, Graciano?
Bueno, es evidente, pero más que efecto Feijóo, es que es un gobierno que se deshilacha, es decir, es que no uno buscando incluso con lupa o con el candil de Diógenes, buscas en el mundo libre, incluso en el mundo esclavizado, pero en el mundo libre, que es donde nosotros estamos, afortunadamente, un gobierno de similares características. Es imposible encontrarlo. El canciller Kurz, en austriaco, país serio, tuvo que dimitir porque había desviado 10.000 euros en no sé qué cosas de la campaña. Y aquí estamos viendo todos los días el gobierno contra el gobierno, el propio, en la cuestión que estábamos tocando ahora de la monarquía, y tienes un primer ministro callado, que es inaudito, con un partido callado, y la mitad del gobierno tratando de derribar. Es que esto no tiene ningún sentido, es que no se ponen de acuerdo salvo en la menstruación de las mujeres. Es lo único que ha habido consenso. Pero en los grandes asuntos, con un 117% del PIB de deuda pública impagable, 1.700.000 millones, y un déficit por cuenta corriente que se acerca al 11%, ¿dónde demonios vamos? Entonces, lo que tiene que hacer Feijóo es no meter la pata, como lo metió el otro día el señor Bendodo, hablando de la España plurinacional. Siéntese en la puerta de su tienda y vea pasar al nuevo ZP, que es lo que le va a ocurrir, porque con la energía, la tal, los líos, todo es, como sacaba antes ahí mi primo, que si Franco, pero ¿a quién le interesa Franco? Si no le interesa ya ni al rey Juan Carlos.
Entonces, a Bolaños.
Entonces, termito. Es decir, que claro que hay, pero yo creo que si Tezanos, que es un chico que empieza ahora, no sé si ustedes saben, y que cocina los caracoles cojonudamente, de un empate técnico, pues nada más hay que levantarse a las 7 de la mañana en un bar de Elche, poner el oído y saber por dónde sopla el viento, que es normal en democracia. Y ahí me quedo, mi querido amigo.
José Antonio.
Yo veo que en esa encuesta del CIS, el CIS es el instituto demoscópico más importante de España, con más medios, con diferencia, con más personal, pero que curiosamente se equivoca más que ningún otro, ¿no? Las tendencias de la mayor parte de los institutos demoscópicos ahora eran clarísimamente que hay un subidón muy grande de Feijóo, que está por encima ligeramente en algunas y en otros probablemente un poco menos que ligeramente, sino bastante más por encima que el Partido Socialista. Bueno, la novedad aquí está en que ahora el señor Tezanos, efectivamente, pues por la razón que sea, le interesa decir que están prácticamente empatados, con un 1,6 de diferencia, que es muy poco. Yo veo que lo más relevante de todo es que, sumada toda la izquierda frente a la derecha, la diferencia es muy grande. 45,3, todo el bloque que supone el Partido Popular, más Vox, más Ciudadanos, frente a todo lo demás, que es el 39,9. Es decir, la tendencia es muy clara. Para que lo reconozca el propio CIS, pues ya me parece que efectivamente eso es la confirmación de que es algo que realmente se está produciendo en este momento.
Bueno, vamos rapidito porque quiero hablar luego del tema de la prostitución, etcétera.
Sí, bueno, el dato me parece que responde pues a las encuestas el CIS es que suele sobrerepresentar al PSOE y suele infrarrepresentar al PP. Por tanto, la encuesta desde ese punto de vista es evidente que es muy favorable para los intereses del Partido Popular, visto en la perspectiva desde que por lo menos Tezanos lleva el CIS. También es cierto que el PSOE suele perder muy bien cuando pierde, ¿eh? Es un partido que aguanta muy bien los baches, incluso en Andalucía, pese a las previsiones de que gane el Partido Popular, el PSOE aguanta el resultado maravillosamente bien, por lo menos el resultado de hace 4 años, o en Barcelona mismo, por ejemplo, otra capital importante. el PSOE, el Partido Socialista, parece ser, según los barómetros y las encuestas, que se podría disputar la alcaldía de la segunda localidad. Por lo tanto, el PSOE cuando pierde bien, y yo jamás daría al PSOE en ese caso por muerto. En todo caso, los que están debajo serían precisamente sus aliados, en este caso de Unidas Podemos, que son los que sí están perdiendo fuelle, porque de hecho el PSOE en el barómetro de Tezanos, por lo menos en ese barómetro, incluso aumenta su resultado, progresa respecto a lo que obtuvo en noviembre de 2019. Y luego está otro factor determinante, por lo menos ha sido determinante esta legislatura y muchas otras, los 40 diputados periféricos, por ejemplo Compromís, que gobierna en la ciudad de Elche junto al Partido Socialista. Esos 40 diputados vascos, valencianos, catalanes, gallegos, que jamás, son 40 aproximadamente, jamás van a dar apoyo a un conglomerado Partido Popular Vox. Por tanto, yo creo que, pese a que queda mucho, hay bastante partido aún por el medio.
Chapu, rápidamente, por favor.
Me impulsa a decir desde el tópico que debe ser gordo para que el CIS no dé ganador a Sánchez, ¿no? Luego hay una cuestión que es la gestión de las expectativas, y al Partido Popular actualmente, pues todas las expectativas, toda la gente la demoscopia con las que uno habla y le dice, oye, esto va de verdad, el ciclo electoral este que se ha mentado tantas veces, esto es, no, sí, es verdad. A Sánchez históricamente esa posición de perdedor o de underdog, del perro que está debajo en la pelea, le ha venido muy bien. Estoy de acuerdo con Sergi, o sea, Sánchez siempre gana perdiendo, todas sus grandes victorias estratégicamente han venido de una derrota, así que si lo dice Tezanos, que siempre ha servido estratégicamente o casualmente la coyuntura favorable al Partido Socialista, pues igual también se trata de eso.
Brújula de Onda Cero desde Elche, un poquito de compra y volvemos al debate en lo poquito que queda de programa. Qué pena que se acabe tan rápido. ¿Quiere internacionalizar su empresa pero no sabe ni cómo ni dónde? Banco Sabadell. Banco Sabadell le puede ayudar.
Sobre todo ahora que puedes hacer una entrevista de trabajo con ellos antes de empezar a trabajar juntos. Sus especialistas en comercio exterior te demostrarán qué es el banco que necesitas para internacionalizar tu empresa. Solicita ya tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo.
La brújula. Juan Ramón Lucas. Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, madridista. La estabas esperando y por fin está aquí.
Consigue la nueva camiseta del Real Madrid para vivir la gran final.
Hazte ya con tu camiseta en El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
¿Te vas a quedar sin ella?
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Onda Cero Madrid. 98.0.
Afandecor gestiona las ayudas que el Estado concede para la instalación de placas solares y para la sustitución de ventanas, pero tú no las utilizas. Mientras tanto, sigues aterrorizado esperando la próxima factura. ¡Defiéndete! Cambia tus ventanas e instala placas solares con Afandecor. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104.
Antes de ser tu bebida preferida, fue el sueño de un emprendedor. ¿Cuál es el tuyo? Holded, el software de gestión para emprendedores y pymes.
Manolo, ponme un vino.
¿Qué te pongo?
No sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales.
Pues tienes razón. Marchando, un vino de Madrid.
Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
Muebles Adama.
Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La brújula.
Repaso. Toca ya, como cada noche, a la situación en Ucrania desde esa mirada peculiar de las redes sociales. Senma Entrena, buenas noches, Senma.
Hola, Juanra. Hoy las redes sociales se llenan de camisas bordadas para celebrar el Día de la Vishivanka, una fiesta tradicional ucraniana que ahora se ha convertido en un talismán para el país en esta guerra, tal y como ha señalado el propio Zelensky en su última publicación de Facebook. Y como muestra de apoyo, numerosos usuarios han subido una imagen con su camisa bordada, pero entre foto y foto seguimos encontrando escenas como esta. No te duermas, no te duermas, mueve tu mano. Bien hecho, le dice un militar a un niño de 10 años que está tumbado en el suelo. El edificio donde hacía unos segundos antes se encontraba junto a su familia y vecinos, ahora está en llamas, semidestruido. Ha ocurrido en la ciudad de Donetsk, donde los militares solo han podido salvar a 2 menores, ambos heridos graves. ¿Queda alguno más con vida?, pregunta uno de los soldados. Sus compañeros niegan con la cabeza y es ahí cuando el equipo de rescate pone rumbo al hospital. Un niño de unos 5 años que ha escuchado la explosión cerca de su casa dice haber sentido miedo. ¿Dónde te escondes cuando suenan las bombas?, le pregunta un soldado. El niño responde: siempre corro hasta el servicio y me encierro en el baño. Este es su día a día en la guerra de Ucrania. Y quienes también continúan sufriendo los desastres de este conflicto son los animales domésticos que se quedaron allí abandonados. Un perro, pastor alemán, de la ciudad de Borodianka, se ha hecho viral en Twitter tras ser grabado por un vecino de la zona. Aquí está este perro, no se va, está esperando a su amo. Los vecinos somos quienes le alimentamos. El edificio donde está esperando está completamente destruido. No hay nadie más que él. Sin embargo, el animal espera pacientemente a su dueño, que un día desapareció a causa de la guerra. Ni los disparos ni las bombas le asustaron lo suficiente como para abandonar su hogar, y mucho menos a su familia, a la que esperará el tiempo que haga falta. In
understand. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united.
Está paso horas de una guerra que nos tememos que tiene todavía mucho recorrido. Y antes de irnos a la previsión del tiempo y la carta de Onega, que hoy naturalmente se dirigirá a Elche, os pregunto, ¿sois partidarios de abolir la prostitución? Chapua Paolaza.
No, aquí hay dos matices muy importantes. Uno es luchar contra toda la trata de blancas y toda la explotación de personas que se genera a través de la institución, y otra es prohibir si alguien en libertad puede recibir dinero o trabajar como trabajador o trabajadora sexual. Esa es la cuestión, y eso es lo que se va a dirimir ahora. La apuesta del Partido Socialista es muy fuerte, la que acaba de hacer. Cuidado, que esto no es un globo sonda más. Este es un as en la manga, naturalmente, de mi Pedro, como yo le llamo con cariño. Pero es un debate de mucho calado. Lo que dice el Partido Socialista, la proposición de ley que hace, no dice vamos a controlar o vamos a eliminar la trata de la prostitución, a regular. Lo que está diciendo es que la prostitución, el acto de prostituirse una persona, debe ser abolido. Y eso, que tiene muchas probabilidades de ser aprobado durante esta legislatura, va a traer ríos y ríos de tinta. No está en decir, oye, vamos a controlar, vamos a tal, vamos las redes. No. Lo que están diciendo, y es un punto de vista que puede compartir muchas personas y otras no la comparten, Podemos, por ejemplo, no comparte, es decir, una persona no puede vender su cuerpo. Y eso va a traer un tiempo con un debate encarnizado. El Partido Popular votó o iba a votar a favor de esta posición en las enmiendas a la ley del sí es sí. Con lo cual, vamos a ver si no lo consiguen o si lo consiguen hacer. Este asunto lo lleva en el Congreso una diputada, que es uno de los valores del Partido Socialista, que se llama Andrea Fernández, que es la diputada más joven, que ha sido muy poco vista en la escena política hasta ahora y que puede ser uno de los grandes balones de oxígeno políticos que tenga Sánchez de aquí a 2023.
Yo creo que tenemos un debate en ciernes que no ha hecho más que empezar. Os traslado la misma cuestión. A mí me parece que la respuesta de Chapu ha quedado clara. ¿Seríais partidarios? ¿No seríais partidarios, Sergi?
Pues partidario de abolir la explotación sexual en cualquiera de los casos, ¿no? A partir de ahí, pues me generan todo tipo de dudas. A partir de abolir cualquier tipo de aviso, cualquier tipo de coacción, cualquier tipo de acto que condicione la libertad de una persona. Ahí es donde me siento más cómodo.
Claro, pues que lo que planteaba Chapu es cuidado con la libertad de una persona para vender su cuerpo.
Sí, lo he entendido. Y creo que realmente se ha entendido lo que yo he dicho.
Pues estamos cómodo, evidentemente, pero sí. Me parece que es un elemento, que hay elementos para la reflexión.
Es importante ese punto de vista para la reflexión. Pero yo lo que veo es que una vez más estamos ante una grandísima operación de estas de marketing que tanto le gusta al Partido Socialista, porque efectivamente, vale, tú puedes abolir la prostitución, que creo que estamos todos de acuerdo, pero también habría que abolir, pues no sé, la delincuencia, el alcohol, la guerra. ¿Y eso qué va a significar? ¿Vamos a acabar con la prostitución? ¿Va a acabar el señor Sánchez con la prostitución? Bueno, pues si es consecuente, lo primero que tiene que empezar a hacer es cerrar todos los prostíbulos que hay en España, cerrarlos a cal y canto, y perseguir a todas las personas que están ahí trabajando de una manera o de otra. ¿Va a hacer esto? Es una operación de imagen que no lleva a ningún sitio, porque ni se va a acabar con la prostitución, y lo de abolir pues se va a quedar como lo de la reforma laboral, que había que derogarla y no se derogó nunca, porque en realidad no se ha derogado. Entonces es una operación de imagen, nada más.
Bueno, yo tengo las brillantes intervenciones de Chapu y de José Vera. Lo puedo mejorar levemente, pero no correspondería con el tiempo que voy a consumir. De modo que estoy prácticamente de acuerdo. Oye, igual Sánchez consigue cumplir una promesa y no nos queda más remedio que votarle. Igual lo cumple. Pero, y además habría que colgarle una medalla porque es la profesión más antigua del mundo. Eso sí que es una pica en Flandes. Ahí me quedo, director.
No, me parece. Por tanto, yo la afirmación de Chapu la entiendo. También perfectamente la posición de Sergi, es un tema delicado. Es posible, y no quiero hacer un resumen de lo que habéis dicho, pero es posible que sea también una suerte de globo sonda, pero a mí me da la sensación de que ha puesto demasiada carne en el asador el Partido Socialista.
Que sea puede ser un globo sonda. Ahora os digo que va a ser
una operación de globo sonda.
Es decir, llevamos tiempos preguntándonos, es el gobierno que contaba con la recuperación de la salud, del final de la COVID, con la recuperación económica, el dinero que iba a caer de Europa y todas las cuestiones que iban a hacer de este país un sitio absolutamente paradisíaco donde la gente no iba a tener otro remedio que votar a Sánchez, y ese paraíso por la guerra, por la inflación, no llegaba nunca. ¿Y qué le quedaba? ¿Qué le quedaba? Es decir, Sánchez el otro día, en la sesión de control a la oposición, como yo le llamo, estaba recurriendo a unos audios de hace 10 años del Partido Popular. Y decíamos, es que no tiene nada más, ¿o qué es lo que sucede?
Sí, sí tiene audios. Los de Pegasus, que no los desclasifica. Y nos interesa mucho, y tenemos derecho los ciudadanos y los contribuyentes a conocer los audios de Pegasus que no afectan la seguridad nacional. Su relación, la relación de Putin con los independentistas catalanes.
Pero vamos, que con esto de la prostitución tira hasta 2023
y al 2030 también.
Hombre, tan largo lo fiáis.
Sí, imagínate.
Brújula de Onda Cero. Sergi, ¿que ibas a decir algo?
No, que va. No, yo solo, como nos vamos a despedir ya, ¿no? Entiendo.
No, todavía no.
Pues entonces espero la despedida.
¿Qué vas a soltar alguna para dejarla ahí una mina?
No vamos. Bueno, ya aprovecho, porque ya me lo dices, pues aprovecho ya, espero. El Elche se va a quedar en primera, cosa que celebro, ¿verdad? Sí. Una cosa para mí más importante.
Sí, señor.
O igual de importante.
Sí, señor.
Además de que el Elche se quede en primera división, es que.
El primer equipo de la provincia.
Se juega la final de la Champions, la gran final, porque eso del fútbol de los tíos ya está, es antiguo, todo eso. Se juega la final de la Champions, además con la mejor jugadora del mundo, y estamos convencidos que vamos a celebrar esa Champions este sábado.
Ay.
Brasero Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Juanra, muy buenas noches. Y a Elche, muy buenas noches, y calurosa la noche que tenemos por delante. Lo vamos a notar. La subida de las temperaturas no solo durante el día, también las próximas madrugadas van a ser más cálidas. Y lo que nos espera el fin de semana es eso, o calor o mucho calor, así en general. Mira, mañana todavía aguanta en el Cantábrico, norte de Galicia, el Cantábrico, ahí las temperaturas serán relativamente frescas porque nos quedamos en 22, 23 grados. En el resto de España volveremos a estar como hoy, superando los 35 en la mitad norte, llegando a 37 en la zona centro y a 40 en el sur, sí, 40 grados, Jaén, Córdoba, Sevilla. El sábado similar, como novedad, suben también por el norte. Y el domingo, ojo, que ya empieza a aflojar un poquito las temperaturas en esas zonas donde son tan altas. Sin embargo, se va desplazando el calor hacia el este. Yo creo que por ahí todavía no lo han tenido en zonas del Mediterráneo. Y vamos a tener más calor el domingo y el lunes. En Elche, 35 grados el lunes. Ahí en el sureste se refugiará el calor, porque en el resto de España ya habrá pasado. El domingo irán un poquito a menos y el lunes nos despedimos de este asfixiante calor en pleno mes de mayo.
Bueno, pues estamos ya lamentablemente cerrando este encuentro. Gracias, amigas, amigos, que todavía estáis aquí en este punto de Elche, desde el que nos hemos divertido mucho haciendo la radio,
podemos hacer
dentro de congresos, podemos hacer otro.
Sí. Seguir,
¿no?
Sí.
Vale, os dejo a Sergi aquí.
El Real Madrid juegue en la final de la Champions.
Gracias, Graciano Palomo. Gracias, Sergi Sol.
Un placer, Juanra.
Gracias, José Antonio Vera.
Muy buenas.
Gracias, Chapo Paulaza.
Gracias, hasta mañana.
Como siempre, ha sido un placer. Y nos vamos, como siempre que hacemos el programa fuera, que celebramos la presencialidad de la radio, con la carta de Fernando Onega. ¿A dónde? Al lugar que nos acoge. A Elche. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón. Por una vez, voy a empezar hablando de fútbol. Habéis conseguido la hazaña. El Elche sigue en primera división. Esta última jornada tuve el corazón hecho añicos porque el Elche jugaba en Balaídos. Yo soy muy del Celta, ¿qué le voy a hacer si soy gallego? Y por una parte quería que ganase el Elche para facilitarme esta carta, pero sería una traición a mi celtiña desear que perdiera. Ganó el Celta, ¿qué le vamos a hacer? Pero celebro, y no sabéis cómo, que los dos equipos sigan en primera. El año que viene, a por Europa. Y hecha esta incursión por territorio que no frecuento,
Buenas noches, Elche. Este es un día para hablar de ti, ciudad de la dama, y no solo porque está ahí la radio para rendirte homenaje. Te supongo preparada para el Día de los Museos, tú que tienes algunos emblemáticos, el de arqueología e historia, la Alcudia o el de la Festa. Te supongo orgullosa porque ayer se celebró el 21 aniversario de la Declaración del Misteri, tu tesoro cultural, como patrimonio de la humanidad, obra maestra del patrimonio oral e intangible. Fuiste, Elche, la primera ciudad con tres patrimonios de la humanidad: el Misteri, el Palmeral y el proyecto educativo y museo de Pusol. Y ahora, Elche, eres aquello que dijo de ti Amadeo de Saboya: una gran ciudad. Eres la capital del Bajo Vinalopó. Eres a un lado la campiña con sus parques naturales y al otro el mar con las salinas y las playas y las dunas del Altet. Eres las torres de Calahorra y del Consell y del Gall y el Palacio de Altamira. Eres la sinfonía de Turrabal y ese paraíso que hay que ver en vida, que se llama el Huerto del Cura. Eres los ocho puentes sobre el Vinalopó, que tiene más puentes que agua, pero te da de beber. Eres las 5 hectáreas del Parque del Filet de Fora. Eres la Basílica de Santa María, que parece construida para que crecieras en su entorno. Eres las fiestas de moros y cristianos y un lujo de festivales. Eres el placer de la mesa, con ese inimitable arroz con costra, el puchero con pelotas, las pipas y carasas o la tarta que lleva tu nombre. Y eres, sobre todo, unas manos. Manos de los hombres y mujeres que fabrican casi la mitad del calzado que se hace en España. Manos que practican ese oficio irrepetible que tiene nombre de arte, y el arte es el del palmerero. El que trabaja minuciosamente la palma blanca que han lucido papas y reyes, y nada más verla el mundo dice: esa es la palma de Elche. Por todo ello, desde la distancia física y la cercanía del corazón, inclino mi cabeza como en una representación del Misteri y te digo: mi respeto, ciudad de la dama, mi asombro, santuario del Palmeral.
La brújula.
Pues así nos vamos. Gracias, Elche. Gracias a los compañeros de Onda Cero. Director José Luis. Alberto Rodríguez, que estuvo en la cosa técnica. Y pues todos los amigos y amigas que han pasado por aquí esta tarde-noche. Ha sido un placer. Espero que volvamos pronto. De momento, al Misteri en octubre me traigo a todos estos. Gracias, buenas noches.
La brújula, Juan Ramón Lucas.